Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 5, por favor. Santiago capítulo 5, por favor. Y hoy vamos a tener un estudio especial porque vamos a estar conmemorando la Cena del Señor. Así es que mientras estamos escuchando este mensaje, les ruego que podamos reflexionar, meditar y poder discernir y preparar nuestro corazón para que pasemos a tomar la cena de una manera sincera y con un corazón arrepentido. Santiago capítulo 5 y versículo 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice Santiago 5:13. Estamos ahí, hermanos. Amén. Mira lo que dice. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y el versículo que nos conviene el día de hoy es el versículo 16. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La palabra de Dios nos dice que debemos de confesar nuestros o vuestras, dice aquí, ofensas unos a otros y orad los unos por los otros. Y como la mayoría de ustedes posiblemente no conoce mucho cuál es y de qué trata el libro de Santiago, voy a dar un pequeño resumen y un pequeño trasfondo para las personas que no sepan. La palabra Santiago en inglés, James, esta palabra realmente no es el nombre original de aquella persona que escribió esta carta. Jacobo equivale a decir Santiago en nuestra Biblia de habla hispana. O sea, que cuando ves Santiago realmente en el original, se le puede decir, es Jacobo. El nombre original de esta carta es su nombre hebreo, Jacob o Jacobo. El latín para decir San Jacobo. Se decía Sanctus Jacobus, y después se hizo un compuesto de estas dos palabras, Sanctus Jacobus, y se pronunciaba San Laco o Sant Lage, para quedar como Sant Lago. ¿Te suena? Sant Lago. Que a su vez estas dos palabras se unieron para significar una sola palabra por los cristianos españoles, quedando solo como Santiago. Entonces, Santiago simplemente significa San Jacob. Solamente que se fue contrayendo el nombre hasta quedar a nuestras Biblias españolas como Santiago. Entonces, cuando ves el libro de Santiago, realmente estamos diciendo San Jacobo. Entonces, Santiago no es el nombre original de la carta, sino Jacobo. Santiago se presume que es el medio hermano del Señor. Y este medio hermano del Señor, durante la vida ministerial de Cristo, no creyó en él. Los evangelios los dejan muy claro diciendo que ni aún los hermanos de Cristo creían en qué. Creían en él. Pero después de la resurrección, se le ve congregado junto a aquellos que esperan la venida del Espíritu Santo en el aposento alto. El Señor Jesucristo se le apareció directamente a Jacobo y de ahí su conversión Y eso lo podemos mirar en 1 Corintios 15, que el apóstol Pablo dice: después apareció a Jacobo. Mira lo que dice Santiago capítulo 1 y versículo 1, por favor. Santiago capítulo 1 y versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice. Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Vemos que este medio hermano del Señor no solamente se convirtió, no solamente predicó el Evangelio, sino que él se proclamaba un esclavo de Dios. ¿Un esclavo de quién? De Cristo. Después de haber negado a Cristo, después de haberse burlado de Cristo durante su vida ministerial, cuando Cristo muere y resucita, Cristo se le aparece, y de ahí su convertimiento más o menos como el del apóstol Pablo. Y podemos mirar aquí entonces que el vínculo que Cristo va a tener con aquellos que llama a sus hermanos no es sanguíneo, no es por medio de María, es por medio de la fe. Es por medio de aquellos que realmente creen y depositan su fe en Él, profesándose no solamente como seguidores de Cristo, sino como esclavos de ¿quién? De Cristo. Y ahora este mismo medio hermano que había rechazado a Cristo, ahora que ha encontrado y ha visto al Cristo resucitado, Él le llama su amo. Siervo, él se proclama siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Santiago fue uno de los pastores o ancianos más importantes o de renombre en la iglesia de Jerusalén y fue parte de aquellos que defendieron el evangelio del Señor frente a las falsas enseñanzas de los judaizantes en Hechos capítulo 15. O sea que Santiago no solamente era una persona que seguía a Cristo y que se proclamaba su esclavo, su servidor, sino que también era pastor en la primera iglesia que comenzó en el día de Pentecostés, donde se convirtieron más de 3,000 personas. Para las personas que estén interesadas, aún puedes ir a internet, especialmente en YouTube, y existe evidencias de que se ha encontrado esa iglesia primitiva donde la gente se reunía. Este Santiago no solamente entonces es un seguidor de Cristo, sino que también pastoreó las ovejas de Cristo. Fue una persona que defendió el evangelio de Cristo. Y la fecha de la carta se deduce que es la más antigua de todas las epístolas y los evangelios, que va del año 44 al 47, y muchos lo ponen más posterior al año 62, y después vamos a mirar por qué. ¿Cuál es el motivo de la carta? La carta es dirigida a los cristianos judíos que habían sido dispersados por la persecución que hubo en Jerusalén hacia el año 34 o 35, que puede ser en la muerte de Esteban, primer mártir de la iglesia, lo puedes mirar en Hechos capítulo 7 o 2. Con mayor probabilidad en la persecución bajo Herodes Agripa I hacia el año 44. Podemos leer Hechos capítulo 12, versículo 1 y Santiago capítulo 1, 1. ¿Cuál es el tema general de esta carta? El tema general de la carta que nos vamos a enfocar y que mayormente Santiago toma es la importancia de la fe. ¿Qué es la fe para Santiago? ¿Qué es la verdadera fe? Y como un gran teólogo dijo, la primera cosa que uno debe de hacer con la fe es ¿qué? Es vivirla. Si nosotros no vivimos la fe, ¿cómo llama ese tipo de fe Santiago? Una fe muerta. Una fe vana. An empty faith. Santiago nos enseña que la verdadera fe no es aquella solamente que se cree en la mente, sino aquella que se demuestra a través de las obras. Y esto no está en conflicto con lo que acaba de decir el apóstol Pablo, porque dice: por gracia sois salvos, mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y después dice: porque fuimos creados en Cristo Jesús para pagar nuestro teléfono. Fuimos somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas ¿qué? Obras. Luego, la verdadera fe, la fe que Dios nos da como un don, no es una fe hipotética, no es una fe especulativa, no es una fe mental, es una fe que se manifiesta a través de buenas obras. De manera que Santiago nos muestra la efectividad, la eficacia de una verdadera fe. ¿Qué es una fe verdadera? Y ese es el tema de la carta de aquel hermano del Señor que al principio rechazó el mensaje divino, pero que al final fue más fiel siervo hasta la muerte. De acuerdo con el historiador Flavio Josefo y Hegesipo, historiador del siglo II, Santiago murió martirizado en el año 62. Es por eso que muchos datan la carta no como el año 44, sino como el año 62. Veamos lo que nos relata Hegesipo o Hegesipo acerca de la muerte de este hombre de fe. Mira lo que dice este historiador acerca de Santiago. Santiago el justo no alcanzó a ser apedreado, sino que fue lanzado al precipicio. Santiago era llamado el justo. La gente estaba segura de que nunca había cometido un pecado grave. Jamás comía carne ni tomaba licores. Pasaba tanto tiempo arrodillado rezando en el templo que al fin se le hicieron callos en las rodillas. Rezaba muchas horas adorando a Dios y pidiendo perdón al Señor por los pecados del pueblo. La gente lo llamaba el que intercede por el pueblo. Muchísimos judíos creyeron en Jesús, movidos por las palabras y el buen ejemplo de Santiago. Por eso el sumo sacerdote Anás II y los jefes de los judíos, un día de gran fiesta y de mucha concurrencia, le dijeron: «Te rogamos que, ya que el pueblo siente por ti grande admiración, te presentes ante la multitud y le digas que Jesús no es el Mesías o el Redentor». Y Santiago se presentó ante el gentío y les dijo: «Jesús es el enviado de Dios para salvación de los que quieran salvarse. Y lo veremos un día sobre las nubes sentado a la derecha de Dios». Al oír esto, los jefes de los sacerdotes se llenaron de ira y decían: «Si este hombre sigue hablando, todos los judíos se van a hacer seguidores de Jesús». Y lo llevaron a la parte más alta del templo y desde ahí lo echaron hacia el precipicio. Santiago no murió de golpe, sino que rezaba de rodillas diciendo: «Padre Dios, te ruego que los perdones porque no saben lo que hacen». Este es Santiago, este es Jacobo, el justo. Que sus palabras en esta carta entonces no solamente son palabras, no solamente es una homilía, no solamente es una deducción teológica, sino que es una vida consagrada a Dios y una vida llena de fe y de paciencia. Era un hombre que intercedía por el templo, por el pueblo. Era un hombre que se le reconocía como justo. Era un hombre que predicaba y que confesaba a Jesucristo como su Salvador. Y no solamente que lo confesaba, sino que aún estuvo dispuesto a morir por él. Y aún en los últimos días o minutos de su muerte, aún intercedió por la gente que lo apedreó. Y es por eso que hoy vamos a mirar solamente un punto, y es un capítulo, el capítulo 5. Y vamos a mirar la fe y la paciencia que el creyente debe de tener, primero para con el mundo y segundo para con sus hermanos. Veamos el versículo 1, hermanos. En el versículo 1 comienza hablando Santiago acerca de los ricos mundanos, acerca de los ricos opresores, aquellos ricos que se engordan y que obtienen riquezas por medios ilícitos. A los ricos de este mundo, aquellos que con artimañas, con mentiras, con cosas ilegales engordan y almacenan dinero y empobrecen a la persona que no lo tiene. Y mira lo que dice el versículo 1. «Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla». Y esto es literal. Esta gente tenía tanto dinero que al no bendecir a las personas pobres y al engordarse de medios ilícitos, toda esa riqueza se estaba pudriendo. De ahí tienes la frase, esta persona está podrido, ¿en qué? En dinero. Porque esta persona piensa que el dinero es para almacenarse, no es una forma de bendecir a los demás. Y Santiago está diciendo, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. En aquel tiempo las personas más pobres solamente tenían un solo traje para vestirse. Y estos ricos, dice, sus ropas están comidas de polilla. O sea, tenían tanta ropa que ni siquiera se la ponían. Aún se estaba pudriendo. Los animales se la estaban comiendo. ¿Por qué? Porque en lugar de bendecir a las personas que no tenían, en lugar de compartir sus riquezas, las obtenían y preferían que estas prendas fueran comidas por insectos a repartirla entre quienes, entre los pobres. Versículo 3. Vuestro oro y plata están enmojecidos. Esa misma palabra es la que utiliza el Señor Jesucristo, donde dice, no hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín, este óxido, este moho que le sale las cosas. Santiago está diciendo, vuestro oro y plata están enmojecidos, y su moho testificará contra vosotros. ¿Escuchaste? Watch this. Lo que Santiago está diciendo es que esta gente ha engordado sus sacos, ha atesorado tantas riquezas por medio de cosas ilícitas, le ha robado al pobre, lo ha mandado a la cárcel, le ha quitado lo que le pertenece a tal persona, tanto que esas riquezas, el día que ellos se presenten delante de Dios, todo ese moho, todo eso que se está echando a perder de sus riquezas, que han obtenido por medios ilícitos, esas riquezas van a testiguar contra ellos en el día de qué? En el juicio. Preguntémonos esto. Los ricos que hacen dinero por medios ilícitos, aún esas riquezas no los van a poder salvar del infierno, pero sí van a testificar en contra de qué. ¿Por medio de qué hiciste tanto dinero? Y aún esas riquezas van a testiguar en contra de ellos. Por eso dice, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos, Yahweh Sabaoth. Es la única vez que aparece esta frase en el Nuevo Testamento. Jehová de los ejércitos. Santiago pone al Señor como el Dios guerrero. El Dios que va a defender, el Dios que va a libertar y va a hacerle justicia a los pobres. Versículo 5. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disultos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza. La Biblia de las Américas dice, habéis vivido lujosamente sobre la tierra y llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. La expresión significa que esta gente se ha engordado como este puerco de engorda para el día de que lo maten. Se han engordado de riquezas, se han engordado su corazón de mentiras, de pecados, de dinero, de avaricia. ¿Para qué? Simplemente para ser degollados en el día del juicio. Versículo 6. Habéis condenado. Y esta palabra condenado significa que tales personas habían sentenciado legalmente a la muerte a una persona. O también como en otras traducciones se puede traducir, es están acostumbrados a condenar, están acostumbrados a sentenciar. O sea, cualquier persona que les echaba pleito porque ellos tienen dinero, porque ellos tienen influencia, ¿qué es lo que hacían con el pobre? Compraban al gobierno, compraban a los jueces, ¿y qué es lo que pasaba? Sentenciaban en lugar del rico al que, al pobre. Habéis condenado, imagínate, mandaban a la muerte, a la cárcel, a un ser inocente solamente por su avaricia y su corazón lleno de lujos. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Mira lo que dicen unos comentarios bíblicos. Es probable que el justo que Santiago menciona sea un pobre obrero. A los pobres que no podían pagar las deudas se les echaba en la cárcel o se les obligaba a vender todos sus bienes y a veces a vender a sus familiares como esclavos, sin ninguna oportunidad de trabajar a fin de pagar sus deudas. A menudo los pobres morían de inanición o de hambre. Dios le llamó a eso homicidio. Atesorar dinero, explotar a los empleados y vivir con desenfreno no pasará inadvertido para Dios. ¿Quién va a vengar esto? Yahweh Sabaoth, Dios de los ejércitos. Dios va a defender a esta gente. Versículo 7. Y es aquí donde ahora comienza a hablarle a los hermanos. Ya no le habla a los ricos de este mundo, no le habla a la gente avara, no le habla a la gente que se está enriqueciendo y que está oprimiendo al pobre, y posiblemente uno de esos pobres son esta gente que ha creído en Jesucristo. Versículo 7. Por tanto, hermanos, vamos a leer juntos esa parte, por favor. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Posiblemente, está ahí, hermanitos, posiblemente... Aquí el rico opresor, avaro, posiblemente nos va a hacer cosas feas y posiblemente nos va a llevar a tribunales y posiblemente no nos va a pagar lo que debería de pagarnos y posiblemente van a hacer cosas injustas, y mayormente en Estados Unidos esto se mira. Porque hay personas inmigrantes que no tienen de una manera legal para reclamar todas esas cosas. ¿Qué es lo que hace tal persona? Se calla todas estas cosas. Gente explotada. Porque no sabe hablar inglés o porque tiene miedo a que se le descubra con inmigración, esta gente se aprovecha de tales personas. Apenas me comentaba mi esposa que a una señora le hicieron trabajar una o dos semanas, me parece, una semana, y le pagaron $20. Toda la semana. Pero ¿quién va a defender a esta gente? Dios, Jehová de los ejércitos. Pero ¿qué es lo que manda Santiago el justo, aquel que intercedía por el pueblo? No manda a los creyentes a vengarse, no manda a insultar a esa gente. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Si estamos confiados en Dios, si sabemos que Dios es aquel Dios que va a vengar las injusticias que al pueblo de Dios se le ha hecho, ¿a quién tenemos que confiar? ¿En quién tenemos que confiar? Y es en Dios. ¿Dónde el creyente va a encontrar su esperanza y dónde el creyente va a satisfacer la justicia que clama? Y es con Dios. El presidente puede ser corrupto, los jueces pueden ser corruptos, el gobierno puede aprobar leyes injustas, pero al final Dios va a juzgar a esta gente. Pero ¿qué es lo que debe de hacer el creyente? Antes de que Dios juzgue a esta gente, antes de que Dios tome venganza, antes de que Dios lo liberte, antes de que Dios vengue esos derechos que han sido violados de los pobres, ¿qué es lo que tiene que hacer el creyente? Tiene que ser, como dice hermanos, paciente. No debemos de renegar, no debemos de estar insultando, no debemos de tener un corazón irritado. Debemos dejárselo a las manos ¿de quién? De Dios. Tener paciencia hasta la venida del Señor. Tengan macrotumeo, de macros largo y tumos de mente. Que no busques venganza. Que seas paciente. Otra palabra que mayormente se usa, la que nos estuvo enseñando nuestro hermano Juan en el estudio pasado, no es macrotumeo, pero macrotumía. De aguantar, de ser sufrido, de soportar. ¿Cómo se siente tu corazón cuando tus derechos son violados? ¿Cómo se siente tu corazón cuando alguien, una persona mundana, hace cosas injustas a un creyente, a un justo, a uno que no busca enriquecerse, sino que busca solamente su salario? Eso nos hiere el corazón, porque decimos no es justo. Y puede ser que nuestro corazón se llene de irritación, se quiera vengar y podamos salir a protestar y decir no es justo, no es justo. Pero el creyente debe de ser macrotumeo. Debe de ser ¿cómo? Paciencia. No debe de guardar rencor en su mente. No debe de tener una mente de querer vengarse y tampoco debe de guardar resentimientos en su qué. Porque confía en quién. ¿En quién confiamos, hermanos? Hasta la venida del Señor. Y luego mira lo que pone Santiago como analogía. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La lluvia temprana caía en Israel durante octubre y noviembre, y esta lluvia temprana ayudaba a ablandar el suelo. Y el sembrador o el agricultor esperaba en Dios hasta que Dios mandara esa lluvia temprana para poder, ¿qué? Sembrar. Y esperaba que por medio de esas lluvias pudiera mirar el precioso fruto de la tierra. Cuando llegaba la lluvia temprana, el agricultor decía, es tiempo de sembrar. La lluvia tardía comienza entre marzo y abril, antes de darse la cosecha. Y esta lluvia era la que el agricultor esperaba para que su fruto creciera y se fortaleciera. Nótate cuánto lapso hay entre estas dos partes, octubre y noviembre y marzo y abril. Y mientras tanto, el agricultor trabajaba. Mientras tanto, el agricultor no se desesperaba, sino que esperaba estas dos lluvias para mirar el precioso fruto de la tierra. Y de esa misma manera, el creyente debe de esperar hasta la venida ¿de qué? Del Señor. Versículo 8. Tened también vosotros paciencia, así como ese agricultor, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Cada vez más, cada día que pasa, cada año que pasa, la venida del Señor está aquí, está cerca. Así como aquel agricultor decía, ahora viene la lluvia temprana y ahora viene la lluvia tardía y después voy a cosechar, de esa misma manera, el creyente cada día que pasa espera. ¿En quién? En el Señor, y sabe que su Señor está más cerca. Esta parte de tener paciencia es un llamado a esperar en Dios entonces. A no tomar justicia por nuestra propia mano. A tomar un compromiso firme y valiente y esperar en la venida de Cristo. Eso es paciencia, hermanos. Que el creyente no vive quejándose, no vive buscando venganza, sino que espera en Jehová de los ejércitos. Espera la venida del Señor. Ahora después, mira lo que dice el versículo 9 acerca de cómo debemos portarnos como hermanos dentro de la congregación. Lo tenemos, hermanos. Amén. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la que. Y esto es una alusión a Mateo capítulo 7. Santiago hace mucha alusión a las palabras de Cristo. Y aquí quejarse se refiere a no buscar venganza. Si un hermano te ha hecho algo malo, a no buscar venganza, a no hacer justicia por tu propia mano. Que eso se lo dejes al Señor. ¿Por qué? He aquí el juez está delante de qué. De la puerta. Lo que está diciendo aquí es Santiago es que siempre tengamos la mentalidad de que Cristo está a la puerta, de que su venida es inminente, que no hay tiempo para estar buscando venganza, no hay tiempo para estar buscando una justicia por nuestra propia mano. Cristo viene y es el que va a arreglar todas las cosas. Aquí no está hablando de no ir a reprender al hermano. Aquí no está hablando de ir y confrontar a nuestro hermano para llamarlo al arrepentimiento, sino que no busquemos venganza, que no murmuremos contra él, que no busquemos su condenación. A eso es lo que está refiriendo Santiago. Versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en nombre del Señor. Todos aquellos que hablaron en nombre de Cristo, todos aquellos que hablaron de la venida de Cristo, todos aquellos que hablaron la verdad y la justicia y la santidad, ¿qué es lo que les pasó? Los mataron. ¿Qué es lo que Cristo dice? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en qué. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. He aquí, versículo 11, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Tenemos el mayor ejemplo en el Antiguo Testamento, Job. El hombre bienaventurado. Habéis oído de la paciencia de Job. Y esto nos muestra que si el creyente está sufriendo, Job también sufrió. Y no solamente sufrió, sino que sufrió y realmente no es que era un pecado que él había cometido, como sus amigos le decían, sino que Dios quería mostrarle y enseñarle algo a Job. Y aún nos sigue enseñando algo Dios por medio de este creyente Job. Pero a la misma vez, esta historia de Job nos muestra que Dios tiene un propósito para con el mal. Que Dios aún usa el mal con un propósito. Dios tiene un propósito para el mal y una recompensa para el que sufre con paciencia y espera en él como quien, como Job. Y Santiago está poniendo este ejemplo porque posiblemente estos ricos están oprimiendo a estos pobres y posiblemente están pasando persecución y posiblemente les está yendo mal. Pero ellos tienen que actuar como quien. Como Job, que dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me voy a ir. Que sea el nombre de Jehová como bendito. Y por eso después dice el texto, y habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Por qué? Porque restituyó a Job dándole ¿cuánto? El doble. Luego, el propósito de Dios no es hacer sufrir a la persona, sino aún restituir a esa persona. A su tiempo Dios lo restituyó. A su tiempo Dios le dio un galardón a Job. Y de esa misma manera los creyentes que vivimos aquí en Estados Unidos, en China, en Venezuela, donde sea, debemos tener esa misma paciencia y confiar como lo hizo Job. No hay un mal sin propósito. Y aquellos que esperan pacientemente en Dios, también Dios tendrá recompensas para con ellos. Versículo 12. Después llama una exhortación a la verdad a los creyentes. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Si tú apelas a algo que no sea tu propia palabra, también aquello que apelaste te va a condenar si no lo cumples. Y al final nos dice que debemos de confiar en todo y debemos de depositar nuestra fe en Dios en todo. Mira lo que dice el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga que. Posiblemente has tenido pérdidas. Recuerda que esta gente está pasando persecución. Posiblemente está siendo oprimida. ¿Cómo está su corazón? Está afligido. Y Santiago está diciendo, si alguno de ustedes está afligido, ¿qué es lo que debe de hacer? Que vuestras peticiones sean conocidas delante de ¿quién? De Dios. ¿Algo te aflige? ¿Estás pasando por problemas sentimentales? ¿O posiblemente algo has perdido a alguien? Debemos de orar. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Esto casi es un contraste, afligido y alegre. Si el creyente está afligido, alegre todo el tiempo, debe de glorificar y depender ¿de quién? De Dios. Debemos de confiar en Dios en todo el tiempo. Eso es la verdadera fe. Esa es ser una persona paciente. Y ahora sí llegamos al versículo que nos conviene, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y este pasaje nos dice que la enfermedad puede ser por la consecuencia de nuestros pecados. Entonces, antes de que alguien diga, estoy enfermo, deberías de preguntarte, ¿estoy en pecado? Porque muchas veces las enfermedades que padecemos pueden ser a consecuencia de un pecado. No que todas las enfermedades son consecuencia del pecado, pero muchas veces puede ser que una persona esté enferma a consecuencia del pecado. Y es por eso que el versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El Salmo 32, no vaya, solamente escucha, mira lo que dice del versículo 3 al 5. Mientras callé, mientras no confesó el pecado, significa, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero ¿cómo se sentía David antes de confesarlo? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Entonces, antes de quejarnos que nos duelen las riumas, que nos duele la espalda, que nos duele la cabeza, que tenemos calentura, deberíamos estar pensando, estoy pecando contra Dios. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? Primera de Corintios 11, no vayas, eso lo sabemos casi de memoria, nomás lo voy a citar por costumbre. Versículo 29 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Mucha gente estaba siendo llamada a la presencia de Dios por medio de enfermedades. Algunos estaban debilitados porque estaban pecando contra Dios y contra su iglesia. Luego, este tipo de calamidad, de enfermedad y tribulación es para que reflexionemos y procedamos ¿al qué? Al arrepentimiento. ¿Está alguno entonces entre vosotros enfermo? ¿Qué es lo que debe de hacer primero entonces? Vaya al hospital, no dice, ¿verdad? Llame a los que, a los ancianos. ¿Sabes qué significa eso? Que los ancianos no solamente están o tienen la obligación o responsabilidad de tu cuidado espiritual, sino también de tu cuidado físico. Los creyentes ancianos dentro de la congregación son aquellos que tienen esa responsabilidad, no solamente de predicarte la palabra de Dios, de mirar tu conducta y la forma en que tú te comportas, pero también se deben de preocupar de la vida física de los creyentes. Eso también significa que el creyente, antes de brincar a un hospital, antes de buscar a un médico, primero debe de buscar la dirección de quién. De Dios. Y este estudio ya lo vimos hace mucho tiempo. Mira lo que dice el versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Nótate que la fe no es la que sana. La fe es el instrumento que Dios usa para sanar la persona, porque al final dice, y el Señor lo que lo levantará. La fe y la medicina simplemente son instrumentos por los cuales Dios actúa. De manera que alguien que diga, hemos escuchado muchas veces que la gente dice, no digas que estás enfermo, aunque a pesar de que te estás muriendo, porque se cree la confesión positiva. Bueno, si tú le dices a Dios, no estoy enfermo, también Dios no te va a sanar. Porque estás diciendo que no estás. Dios va a sanar a los que confiesan que están, ¿qué? Enfermos. Y esta gente va y llama a los ancianos porque está, ¿qué? Porque está enfermo. Y los ancianos deben de orar por él y usar medicamento, en este caso, ungüento. Y luego, esta oración no solamente es una oración positiva, sino que es en el nombre del Señor Jesús. Mira lo que dice el versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de ¿qué? Del Señor. Ya sea que por medio de la oración esta persona se cure y sea un milagro, o por medio de la medicina y también Dios le sane. Por medio de estas dos cosas, el que lo levanta es el Señor. Y es en el nombre de ¿quién? Del Señor. No hay ninguna enfermedad y ninguna sanidad que Dios provea sanidad al enfermo, sino es a través de Cristo. Él llevó nuestras, ¿qué dice? Dolencias. Él cargó y Él llevó nuestras enfermedades. Versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Luego el creyente también debe de confesar sus pecados. Pero mira después lo que dice el versículo 16, y con eso terminamos. Confesaos vuestras ofensas unos a qué? A otros. Eso tiene que ver con la persona que está enferma. Si esa persona posiblemente está enferma y siente su conciencia que ha pecado contra alguien, ¿qué es lo que debe de hacer? Debe de confesar ese pecado a la otra ¿qué? Persona. Estés enfermo o no estés enfermo, es nuestra obligación como hermanos de confesar nuestros pecados los unos a los que a los otros. Y orad unos por otros para que seáis sanados. Y eso significa que los miembros de la iglesia no debe de haber rencores entonces. No debe de haber corazones irritados, sino que debe haber una verdadera fe y debe de haber paciencia. No debe de haber rencores ni corazones irritados, sino corazones llenos de amor y dispuestos a perdonar. Entonces, antes de pasar a la cena del Señor, pregúntate cómo está mi corazón para con mi qué, para con mi hermano. Y esta vez quiero que lo hagamos muy real. Santiago nos muestra que la verdadera religión no es estar solo en paz con Dios, sino también estar en paz con nuestro ¿qué? Con nuestro prójimo. Mira, a veces se nos hace mucho más fácil confesar los pecados a Dios que a la persona que hemos ¿qué? Ofendido. Muchas veces se nos hace muy fácil solamente decir, Dios, perdóname, como tengo a mi hermano al lado, que sé que le he hecho algo que malo. Y el texto no dice que solamente se los confesemos a Dios, sino confesaos vuestras ofensas unos a qué, a otros. Si yo le falté algo a mi hermano, debo de confesarle ese pecado a mi qué, a mi hermano. Y eso implica decir la verdad. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos deseamos a pasar a tomar la cena del Señor? No podemos pasar si no nos confesamos nuestras ¿qué? Ofensas. Esto es algo tan real que el que ministra o el anciano que realiza la liturgia de la cena del Señor no es aquel que te va a impedir a que no pases. ¿Sabes qué es lo que va? ¿Quién es el que te va a impedir eso? Tu propio corazón, el día de hoy. Todo aquel que realmente desee decirle la verdad a su hermano de aquella ofensa que ha cometido, se puede levantar y participar de la cena. Pero si dentro de tu corazón dices, yo estoy limpio y no tengo nada contra nadie, pero tú sabes en tu corazón que eso no es cierto, a pesar de que vengas y pases a tomar la cena del Señor, ¿sabes qué es lo que va a ser para ti? Un sorbo de vino y un pedazo de qué. Pero eso no es celebrar la cena del Señor. Eso implica ser sincero. Eso implica decir la verdad, no solamente a Dios, sino con la persona que has ofendido. Se nos hace fácil solamente pedirle perdón a Dios, pero el problema es que el creyente no solamente peca contra Dios, peca contra su hermano, contra su prójimo. Escúchalo. Que levante aquí la mano las personas que están casadas. ¿Cuándo fue la última vez que ofendiste a tu pareja? La palabra de Dios dice que si tú has ofendido a tu pareja y no le has pedido perdón y no has confesado eso y te lo has guardado, eso obstaculiza para que Dios nos escuche. No podemos decir, quiero estar en paz con Dios, pero no deseo perdonar. No deseo confesar aquella ofensa que le he hecho a mi hermano. Piensa en tus vecinos, los familiares de tu casa. No solamente hermanos, sino las personas que viven alrededor de ti. Si has cometido una ofensa, y tu corazón lo sabe y tu conciencia te acusa, no podemos pasar como si nada hubiera sucedido a tomar la cena del Señor, porque eso no es tomar la cena del Señor. Cristo nos ha dicho, si alguno tuviera algo contra alguien, ¿qué es lo que debemos de hacer? Perdonad. Y este perdonar significa soltar eso que sientes por tal persona. Pero este texto no solamente dice, si tú dentro de tu corazón sientes algo malo, suéltalo. No solamente el texto está diciendo eso, está diciendo, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y es ahí donde se ve realmente si la confesión y el arrepentimiento que estás haciendo ante Dios es real o no. Porque en tu mente puedes decir, sí lo perdono, o sí me arrepiento de esto, pero en tu corazón has dicho que no, porque no nos atrevemos a mirar a la cara a tal hermano y decir, ¿sabes qué, hermano? Te he ofendido. ¿Cuál es la oración modelo? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Colosenses 3:13 dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Debe de haber una confesión y un perdón mutuo. Confesaos vuestras ofensas unos a qué? A otros. Y la pregunta del millón es, ¿quién cumplirá este mandamiento el día de hoy? Y la respuesta es el verdadero creyente. Un verdadero creyente se ha sincerado con Dios y desea tener una fe verdadera y ser paciente y estar bien con su ¿qué? Con su hermano. De otra manera, la forma que vivas por dentro es hipócrita lo que hagas por fuera. Ese texto nos dice que Dios no solo quiere que le confesemos los pecados a Él o nuestras ofensas que hemos hecho contra Él. La voluntad de Dios es que confesemos ese pecado que hemos cometido o esa ofensa que hemos cometido aún contra mí, que mi hermano. Hubo un discípulo que seguía a Cristo y no confesó su pecado. ¿Quién fue? Judas. ¿Y qué es lo que hizo? Se ahorcó. Leamos otra vez ese texto despacito, por favor, hermanos. Mira lo que dice el texto. Confesaos vuestras ¿qué? Ofensas unos a otros. Te voy a decir lo que dice, porque a veces el orgullo no nos deja ver bien qué es lo que dice el texto. Mira, el texto aquí no está diciendo confesaos si has ofendido a alguien. No está diciendo eso. Porque muchas veces nuestra arrogancia y orgullo e hipocresía, ¿sabes qué es lo que puede decir? Pues, ¿sabes qué? Si es que te falté en algo, algo muy hipotético, si es que te hice algo mal, eso no es una confesión. Eso más bien es una forma de decir, no estoy dispuesto a decirte la verdad. Y por eso tengo que hablar en una forma hipotética, si es que. Pero el texto no está diciendo eso. Está diciendo que confieses, que lo digas a tu hermano, no a mí, sino a la persona a la cual has que ofendido. ¿Ves que no está diciendo, ahorita si hacemos esto, no debemos esperar que la gente diga, si es que, porque si es que, entonces no es cierto. Pero el texto no está diciendo que digas algo hipotético, está diciendo que confieses algo. El texto no está diciendo si es que te ofendí. No está diciendo eso. No está diciendo si te hice sentir mal. No está diciendo eso el texto. ¿Qué está diciendo el texto? Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. No está diciendo si hiciste algo malo, si a lo mejor. No se trata si es que la otra persona lo miró así, porque también puede ser otro truco que el orgullo nos hace jugar. Mira, a lo mejor tú lo miraste así cuando yo dije esto, a lo mejor tú lo entendiste así. El texto no está diciendo que no se trata de cómo lo miró la otra persona, está hablando de ti, está hablando de mí, que debemos de hacer algo real. ¿Y qué es algo real? Confesaos. Lo que está en tu corazón debe de salir afuera
crudo, así como lo sientes a la otra que persona, lleno de verdad, lleno de sinceridad, y no diciendo si es que a lo mejor lo miraste así, es una confesión real. Pero cuando hacemos una confesión real, también tenemos un alivio real. Por eso dice Santiago, para que seáis sanados. Mientras no hagamos una confesión real en nuestro corazón, no va a haber una sanación en nuestro qué, en nuestro corazón.
Y mira lo que dice el versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis ¿qué? Sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No la oración de un hipócrita, no la oración de un mentiroso, no la oración de un corazón orgulloso, sino la oración eficaz del justo. ¿Vamos a pasar a hacer la cena del Señor, hermanos, hoy o no? ¿Realmente vamos a tener ese corazón sincero de confesar la ofensa que hemos hecho para con nuestro qué? Hermano, pensemos en nuestras esposas, en nuestros esposos. Pensemos en los miembros de la familia. Pensemos con nuestros hermanos. Si algo está dentro de tu corazón el día de hoy, que realmente has ofendido a una persona, has sentido rencor por una persona, no te ha gustado algo de una persona, y eso te está haciendo daño, eso realmente es un impedimento para mirar a los ojos de la otra persona, ¿qué es lo que debes de hacer? Debes de confesar esa qué, esa ofensa. Y una vez que lo haces, vamos a hacer qué, sanados. Vamos a poder orar por nuestro otro hermano con una verdadera fe, con una fe ferviente. Voy a dejarle el tiempo a mi hermano Juan y que las personas que vayan a pasar hoy.